desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Semana número 80. ¿Se imagina usted que tenemos 80 miércoles, 80 noches hermosas en donde hemos tenido nosotros un encuentro para poder descubrir, para poder aprender de lo que un día Dios en su corazón le nació, inspirar a los santos hombres de Dios para dejarnos en este libro, la Biblia, en estos 66 libros, más de 7000 promesas en donde nosotros podemos descansar y de las cuales podemos nosotros esperar. Esta noche no va a ser la excepción. Voy a invitarle que nos pongamos en pie. Vamos a tomar todas nuestras Biblias, o como dijo mi compadre, enciendan sus Biblias, para aquellos que les da vergüenza tener una Biblia y traen un teléfono, ¿verdad? Así que entonces vamos a buscar en el libro de los Salmos 71. Vamos a dar lectura en el 20 al 21. Esta noche se acaba de dar lectura a una petición de la cual me va a ayudar muchísimo para poder reforzar parte de uno de los puntos que vamos a explicar. Yo pensé que solamente había una familia, me doy cuenta que son varias, que sufren de este flagelo del cual vamos a explicar. Salmo 71, el 71 está después del 70, antes del 72, y ahí no nos podemos perder. Vamos a dar lectura, yo voy a leer en el versículo 20, y en el versículo 21 lo hacemos todos. Dice así la palabra del Señor: Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Todos en el 21. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la que siempre decimos que es la inerrante, la infalible, la gloriosa, la eterna, la maravillosa palabra tuya. Gracias por haber inspirado a los escritores que hace cientos de años, miles de años, escribieron esto que ahora nosotros leemos. Algo de lo que nos ha nutrido, nos ha alimentado, y algo de lo que nosotros hemos confiado y en donde nos hemos apoyado. Bendice tu palabra. Rogamos que no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Voy brevemente, en los primeros 2-3 minutos nada más, a explicarle a las personas que nos visitan, a las personas que están en esta noche por primera vez, que tenemos ya con este miércoles 80 noches, en donde venimos a estudiar y venimos a aprender y venimos a descubrir todo este caudal, toda esta maravilla de palabras y de promesas que Dios vino y se comprometió a cumplirlas. ¿Sabía usted que todas las promesas del Señor son fieles y todas las promesas del Señor tienen un cumplimiento? Entonces, si usted encuentra, si usted lee y si usted ve algo en la Biblia que le parece, le suena, le luce que es una promesa, délo por hecho que va a pasar en su vida. Hemos venido diciendo que Dios no se vio movido, a Él nadie lo chantajeó, ningún ser humano le hizo ninguna pataleta y ninguna rabieta para que Dios viniera y decir sana, 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 ¿verdad? Colita de rana. Fue Dios que en su carácter, en su personalidad, en su longanimidad, en su gracia y en su misericordia, Él sabía que a través de las generaciones que en el mundo llegarían a vivir, habría personas que le llegarían a amar y que estarían pasando un momento apremiante. Es por eso que Él expresó tanto promesas para Israel, tanto promesas para los líderes que Él tenía, tanto promesas para la iglesia y promesas para cada uno de nosotros que le creemos a Él, que confiamos a Él y que sabemos que Él lo hará. Hemos venido hablando que hay una cantidad de promesas. Póngale atención si usted no las conoce o si usted no sabe cuál es el rubro o la categoría de promesas que existen en la Biblia. Hay promesas de salvación. Fíjese que todavía en casa, en la suya y en la mía, todavía hay personas que por alguna no sé, alguna situación de capricho o de orgullo, todavía no han sentido, pues, o la necesidad, o tal vez el deseo, de encontrarse con Dios. Me contaba el pastor Moisés Molina que en esta semana fueron a hacer una visita a entregar la cajita de la misericordia. Me enseñaron una foto donde está la hermana Evelyn y están por ahí Betty y está los hermanos que fueron a hacer la visita. Y empezaron a escuchar noticias e historias desgarradoras. Y bueno, claro, no hay trabajo, hay necesidad. Los hermanos llegaron, escucharon y todos aceptaron a Jesús. Hermano, mire, esto es tremendo porque probablemente, y esto lo puedo constatar, me recuerdo, por ejemplo, el día, aquí en la iglesia, el día del funeral de Conchita. Conchita, ¿cuántas veces no oró? Conchita, ¿cuántas veces no lloró? Conchita, ¿cuántas veces no le pataleó al Señor por querer ver a sus hijos caminando en los caminos del Señor? Y uno por allá en Seattle y otro por no sé dónde. Y cada quien, pues, cada uno de estos muchachos indómitos no le entregaron su vida. Conchita sufrió esa brutal enfermedad del cáncer. Y el cáncer la consumió. Me pidieron los hermanos, pastor, me dijo, ¿podríamos nosotros tener esto? El servicio, sí, por supuesto, claro que sí, en nuestra iglesia. Y tuvimos el servicio. ¿Y qué cree usted que el momento de hacer la invitación, los dos hijos rebeldes de Conchita aceptaron a Cristo? Y yo cuando me quedé enfrente de ellos, solito, le dije, papá, ¿no crees tú que hubiera sido más lindo que tu mamá te hubiera visto de que vos tomaste la decisión de entregarle tu corazón a Jesús? Hubieras hecho a tu mamá feliz. Tu mamá oró por ti, tu mamá rogó por ti, tu mamá hizo cantidad de cosas para que... Bueno, qué bueno, pero como Dios en su eternidad, no, a veces uno no entiende cómo son las cosas. A veces uno no comprende cómo obra Dios, pero siempre hay una promesa de salvación. También hay una promesa de sanidad de cuerpo, comenzando desde la tos. Sí, miren, es buenísimo. Sí, me contaron que el jugo de piña es bueno para la tos. Tómense 3 galones diarios, por favor. Si no se curan de la tos, les da otra enfermedad, ¿verdad? Promesa de sanidad del cuerpo. Hay un cumplimiento. ¿Sabía usted que, oiga esto, sabía usted que Isaías hizo una promesa 750 años antes de que Cristo naciera? Y esa promesa cobró su cumplimiento exactamente en el día, en la hora, en el lugar en donde Dios así lo había anunciado. Hay un cumplimiento. Las promesas que están en la Biblia tienen un cumplimiento. La promesa de protección, de vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos. Hoy platicaba yo con el pastor Francisco Sánchez y me contaba, y quiero aprovechar este comercial porque pastor Francisco es el tercer pastor que está experimentando esta abrumadora y esta arrolladora, banda limón, ¿verdad? Esta arrolladora bendición de tanta gente que está llegando. Tuvo 95 personas de asistencia en su iglesia, adultos allá en Río Bravo, por medio de las cajitas de la misericordia. Yo le digo, mira, Francisco, nosotros entendemos que tenemos vecinos, que hay gente por acá, que hay gente por allá, que tienen necesidades. Pero a mí me da tanta tristeza de poder decirte esto. Tengo 24 años de estar en esta iglesia. Y yo conozco personas que nunca se han superado. Nunca. Jamás. Siguen siendo los mismos que yo conocí. A mí no me parece que esto sea correcto. Aquí hay algo anda mal y no es en la Biblia y no es con Dios. Porque si la Biblia me dice a mí lo que dice esta escritura, que todo lo que yo hiciere conforme a este libro, Él lo concederá. No te apartes de este libro de la ley, ni de día ni de noche, imagínese, sino que hazlo esto todos los días, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Aquí hay una promesa de poder sacarte del nivel donde estás. promesa de darte el Espíritu Santo, promesa de darte un nuevo nombre, promesa de darte victoria en esa batalla, en esa lucha que tienes. Pero en esta promesa que vamos a ver, la primera de esta noche, en el 71, y qué bueno que me tocó a mí leer esa petición, porque quiero decirle a esta persona que está acá, no para consolarle y decirle que no es la única, pero para decirle que Dios es un Dios maravilloso y Él tarde o temprano le dará una respuesta para consolarle. Capítulo 71, el 20 al 21. Dice así la Biblia. Mire qué interesante. El Salmo 71, 20 al 21. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, oiga esto, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Si he terminado en la vil calle, si estoy arrastrándome por las calles, tú me vas a sacar de ahí y me vas a levantar. Pero el 20, mire qué lindo, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. 21, cuando usted, mire, adentro en su mente, yo quiero que usted diga, pero un sonoro amén, adentro en su corazón, aumentarás mi grandeza y oiga, y volverás a consolarme. Todos los que estamos acá, todos, ahí sí me atrevo a poder utilizar este género y poder decir esta expresión. Todos los que estamos acá, en más de alguna vez en la vida, hemos tenido alguna tristeza o hemos pasado por tristezas o hemos estado en alguna calamidad o experimentamos alguna adversidad. Pero también, todos los que estamos aquí tenemos historias bonitas que contar, hombre. Hermano, yo quiero decir una cosa. Es que no todo es mal en la vida, hombre. El problema nuestro es que nuestra mente se enfoca, se clava y se queda ahí, pero pegadito a las desgracias o a las adversidades que nosotros tenemos que enfrentarnos en la vida. Haga un ejercicio, haga una terapia motivacional o qué, lo que usted quiera llamarle. Y ponga en un lado, en un cesto, en una canastita, en una cubetita, y a su mano izquierda, y empieza a colocar las cosas buenas que usted ha vivido. Y ponga por otro lado las cosas malas que le ha tocado vivir. Y le voy a decir algo, cuente las cosas de ambas cubetitas y se va a dar cuenta que son más las bendiciones que ha recibido que las desgracias que se ha enfrentado. El problema es que la mente se clava en eso, en el dolor, en la tristeza. Hermano, le voy a decir algo. Dios a usted no lo ha ignorado, hombre. Usted no pasa desapercibido ante la presencia de Dios. Dios sabe perfectamente todo lo que está pasando con usted. Yo me recuerdo que hace unas, no sé, serían unas 10, 12 semanas... Y me recuerdo que en uno de estos estudios le dije, quiero explicarle esto. Cuando usted caiga en alguna situación adversa, cuando usted enfrente un problema, cuando usted venga a experimentar alguna desgracia en su vida, el primero que se da cuenta de todo esto es Dios. Y lo que Dios hace es sonar las alarmas y pone en alerta a todos los ángeles que él tiene y empieza a movilizar a todos sus escuadrones para darle a usted la bendición que usted tanto necesita. Dios no lo ignora a usted. Dios sabe lo que usted está viviendo. Dios no le ha dado la espalda. Dios jamás le dará la espalda. Cuando usted más necesite de Dios, Dios ahí va a estar. Ahora que nosotros hemos buscado a Dios, ahora que nosotros hemos llegado, pues, porque se nos cerró el mundo, porque se terminó la carretera, porque ya no hay más para dónde seguir, porque ya no hay más que hacer, ahora nosotros estamos en la posición de darnos cuenta que nuestra vida se hizo pedazos. Económicamente estoy en el callejón de la amargura. Sentimentalmente a mí, pero ni el sol nos calienta. Legalmente me encuentro donde la situación, les quiero contar esto porque vale la pena y amerita que lo puedan escuchar los que no lo escucharon. Tenemos un caso de una hermana acá en nuestra iglesia que por 5 años hizo hasta 2 y 3 veces la aplicación para solicitar el pasaporte americano. Repetidas veces los oficiales, por teléfono o por correo electrónico, le decían, mire, usted no califica. El caso suyo está cerrado. No procede. La información que tenemos de usted no es suficiente. Por favor, ya no llame porque ya no hay forma. Y otra vez, y otra vez, y el otro año, 5 años. La semana antepasada, yo tuve el pasaporte en mis manos de la hermana. Para Dios, hermano, por favor, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cuando haya pasado usted por la prueba, usted quedará, mire, cuando usted haya pasado por esa brutal prueba que ahorita tiene, usted quedará acreditado por Dios para poder consolar a otra persona, para poder decirle, mira, ¿por qué no le haces así? ¿Sabe usted que ahora, mire cómo son las cosas, hoy que pasamos a la hermana Santita, que pasamos a la hermana Merceditas, a entregarles a ustedes el diploma que las acredita a ellas para entrar en cualquier hora en el Valley Baptist, en el Hospital Bautista de aquí de la ciudad? No puede ir cualquiera. Usted no puede ejercer. Usted no puede llegar. Usted no puede meterse en ningún cuarto si usted no tiene un gafete que lo identifica como una persona que ha cursado el entrenamiento o el taller en el hospital. Entonces, espiritualmente, usted queda autenticado. Usted queda acreditado. Usted tiene las credenciales de parte de Dios. Después de toda esa zarandeada, después de toda esa cacheteada y de toda la nalgueada que nos ha dado la vida a nosotros, usted queda acreditado por Dios para poder aconsejar a otros. Porque eso es lo que ganamos nosotros cuando pasamos por una prueba. Aprendemos. Eso es lo que ganamos nosotros. Experiencia. A eso es lo que nosotros caemos en esa situación, donde nos volvemos expertos. Las personas que han perdido el trabajo y no lo encuentran. Las personas que han perdido probablemente en el carro. ¡Ay, qué triste esto! Yo pensé que había un solo caso y quiero decirle algo. A esta hermana, ¿cómo son las cosas? Yo pensé que solamente una hermana en la iglesia había que vivía por esta situación. La violencia, el crimen y la situación de inseguridad que se vive en el otro lado hizo que la hermana se enterara de que su hijo está desaparecido. Vienen personas, vienen familias, vienen amigos. Y probablemente hasta le insinúan, mire, ya, consuélese. O la palabra, también tan sin gracia, resígnese. No va a aparecer, quizá ya nunca lo va a ver. Y hoy me toca a mí leer un papelito, en donde hay una mamá, en esta noche, y qué bueno que estamos en vivo por Facebook, y en vivo para Radio Bautista, para todos los amigos nuestros, que son pastores y las iglesias, ayúdenos a orar. Porque hay una hermana en esta iglesia que ha perdido a su hijo, no sabe dónde está y no sabe qué fue lo que le pasó. Cuando yo veo a esta hermana, la primera hermana que le conté, yo trato la manera de abrazarle con una ternura de la que usted no se puede imaginar. Ella entiende que mi abrazo va lleno de cariño y de comprensión. No aguanta mirarme a los ojos. Se suelta a llorar. Ya, pastor, por favor. Quiero estar en paz. Quiero descansar. Esto es una tormenta, esto es una tortura. No saber dónde está mi hijo. A veces este tipo de personas llegan a esta conclusión y dicen, miren, por lo menos denme el cuerpo de mi hijo, pues, para poder enterrarlo y para poder venir yo y traerle flores. Esa es la gran desesperanza que están viviendo miles, miles de familias en México. ¡Miles!
Cuando usted haya salido
de esto, cuando usted haya recuperado, se haya otra vez encontrado, y como dice la Escritura, volverás a darme vida, a entender que es muy posible que perdió al hijo. Fuertes palabras. Usted va a quedar autenticado, usted va a quedar acreditado, usted va a tener todas las credenciales de parte de Dios para que usted pueda bendecir, para que usted pueda abrazar, para que usted pueda aconsejar y para que usted pueda ayudar a otra persona que necesita apoyarse en usted. Le voy a decir algo. Dios ya le ha bendecido a usted. Y usted está ahora en la posición de poder bendecir a otros con la experiencia dolorosa que usted ya ha vivido. No le voy a dar la cita para... Vamos a pasar mucho tiempo buscándolo. Pero dame nada más, por favor, el texto. Vámonos al texto, vámonos directamente. Oiga esto. Después se lo voy a dar para que lo anote, porque si no nos vamos a salir y ya tenemos que ir a la segunda promesa. Póngame atención. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Para ver si usted se da cuenta que lo que Pablo dijo, ¿qué? Escribió en el año 57 después de Cristo. Estamos hablando de hace... En 1980 años, dijo esto Pablo en la segunda carta a los Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de qué? Ah, vaya, ok, toda es toda, ¿no? Y Dios de toda consolación, el cual, ojo con esto, el cual nos consuela en cuántas... En todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, ¿usted cree que yo no entiendo esto, pues? ¿Usted cree que yo no comprendo esto que me dicen algunos hermanos? Hermano, mi mamá está enferma. También la mía. Hermano, a mi papá lo van a operar. El mío ya se murió. Hermano, fíjese que tengo un hermanito que yo quisiera ir a verlo porque tuvo un accidente. También el mío. Hermano, fíjese que yo he perdido mi trabajo y no me alcanza para pagar el mes. Hermano, yo también he estado así. Entonces, a mí me da, cuando vienen hermanos y me dicen, pastor, quiero que ore por mí, quiero que me escuche. Entonces yo lo que doy, vaya que no traigo paliacates, pero a veces le digo, mire, agarre una punta usted el pañuelo, y yo la otra, chillemos los dos. Va, dígame, cuénteme usted todo, y yo le cuento todo lo mío. Entonces, ¿por qué quedo acreditado? ¿Por qué quedo yo autenticado? ¿Por qué quedo yo autorizado por Dios? Porque ya pasé por ahí. Porque ya viví en carne propia eso. A mí también me metrallaron un cuñado. A mí también me ametrallaron a un tío. Yo perdí una prima en un terremoto. O sea, por eso dije al principio que todos los que estamos acá tenemos alguna tristeza de la cual hemos vivido. Pero también todos tenemos acá alguna alegría que hemos vivido. Entonces no podemos quedarnos nosotros enclaustrados solamente en la pena, en el dolor que ahora tenemos. ¿Sabe usted por qué Dios permite que pasemos por todo esto? Porque nos está metiendo en la escuela de la vida. Nos está llevando a la West Point. Nos está llevando a la mejor academia militar de los Estados Unidos. Nos está metiendo con los Navy SEALs para poder salir fuertes, fortalecidos, robustos y saber que pasamos la prueba para que cuando tengamos que encontrarnos con algún hermano o con una hermana que está viviendo una cosa similar, decirle, hermana, yo estuve en tu posición y yo hice esto. Yo me agarré fuerte de la mano de Dios. Yo me enamoré de Dios. Yo empecé a leer su palabra. Yo empecé a buscar a Dios en oración. Yo empecé a congregarme. Yo empecé a servir al Señor. Yo empecé a alabar a mi Dios. Yo empecé a compartir su palabra con otros. Y el Señor me dio lo que yo le había pedido. Por eso dice la cita que tenemos acá, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Segunda promesa. Promesa de dirección, capítulo, o en el Salmo 73. Salmo 73, versículo 22 al 25. Y mire que lo vamos a necesitar. En más de algún momento en la vida, vamos a necesitar que alguien nos oriente, que alguien nos guíe. Yo Yo soy tan torpe. ¿Sabe usted? Perdone que le diga esto y que usted descubra mis debilidades. Soy tan torpe para usar ese programa del Google Maps y de la distancia. Próximos 100 metros a la derecha. Estás aproximadamente, llegar a la esquina no sé dónde. Y enfrente tengo la casa y me está diciendo que tengo que ir a una gran vuelta por allá. Yo ya programé ahorita porque voy para Austin el día sábado. Dije, no, ya sé por dónde. Compro un mapa de papel, tin, el I-35, me salgo por acá. Están escuchando esa señora sonsa que ya me tire desde... No. En algún momento de la vida vas a necesitar la dirección. Y a veces el capricho tuyo, el orgullo tuyo, y a veces la cerrazón tuya, lo que hace es no pedir consejo. No buscar a alguien que sinceramente te quiera orientar. Anda buscando a la persona que te diga lo que tú quieres escuchar y no la verdadera razón de la respuesta. En el Salmo 73, 22 al 25. Mire esto. Por eso estoy hablando de tan torpe. Es que la Biblia, ¿qué libro más maravilloso esto? El mismo escritor está diciendo esto. Tan torpe era yo. Mire, ¿sabe quién es el que está escribiendo esto? Asaf, el director de música de David. Un hombre genio. Un hombre inspirado por Dios. El hombre que hizo toda la música. No, la letra, se lo voy a explicar. La letra de los salmos las escribió la mayoría David. Y la música la puso Asaf y Emán. ¿Sabe qué dijo Asaf? Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Vea lo que dice este hombre. Mire, qué palabras más lindas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué palabra más tremenda? Fuera de Dios, yo no deseo nada aquí en la tierra. Hermano, antes de lanzarnos en los brazos de las decisiones carnales, antes de dejarnos ir con la corriente de la opinión de los demás o con mi instinto humano, antes de dejarnos llevar por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de pensar que yo sé cómo arreglarlo, yo me metí en el problema y yo sé cómo salir. Hasta bueno. Antes de que podamos caer nosotros en los brazos de la carnalidad, consideremos que Dios tiene el mejor consejo y tiene el mejor catálogo de instrucciones para sus hijos. Ahora se da cuenta por qué les he mencionado yo a ustedes. Lea su Biblia, hombre. Les comentaba, aprovecho que tenemos gente que no estuvo acá el día domingo. Les comentamos que en la clase de homilética en el seminario hicimos un laboratorio. Y les pedí a los estudiantes que leyeran el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es donde está el contenido de todo el Sermón del Monte. Hicimos unas preguntas. ¿Cuántos minutos le duró a usted leer los tres capítulos? Promedio de 14 minutos. Uno decía 12, otro decía 17, otro decía 15, 14. Y sumamos todos, salió un promedio de 14 minutos. Yo no creo, es que no lo creo. Usted puede ser el hombre más ocupado en el mundo. Y no creo que el hombre más ocupado en el mundo no tenga 14 minutos para poder leer la Biblia. Tres capítulos todos los días. Cometeríamos menos errores. Nos desesperaríamos menos. 14 minutos. Algunos en el baño, especialmente en la mañana, se quedan ahí sentados. Se llevan hasta el teléfono. A ver si no ponen esos posts. A veces que yo siento raro que tantos posts que ponen en el Facebook, ¿en dónde lo hacen? En el baño, como hoy tienen tiempo para hacerlo. Ahí están en el baño, Y aquello que le conté ya se secó, ¿verdad? Así que ahí, espera, ahí sigue. Sí, 18 minutos, 21 minutos. Ahí está. Por eso vivimos como vivimos. Por eso estamos como estamos. Porque no tenemos tiempo. ¿Sabe qué es? ¿Sabe usted qué es orarle a Dios? Es hablar con Él. ¿Sabe usted qué es leer la Biblia? Dejar que Dios le hable a usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay una relación muy unidireccional. Nosotros somos los únicos que le hablamos a Dios, pero no queremos y no permitimos que Dios nos hable a nosotros. Se nos dan instrucciones para operar alguna máquina. Mire, esta es la máquina tal, esto entra por aquí, esto sale por allá, esto hay que empacarlo por acá. Se nos dan instrucciones. En las grandes empresas, en las grandes fábricas, hay talleres de capacitación laboral. La hermana Santa, la hermana Mercedita, fueron a un entrenamiento por 8 semanas. Y yo, ¿cómo? Claro, estando en San Francisco, un ministerio que yo tuve de hospitales, estando en El Salvador con un ministerio de hospitales, aprendí qué cosas no podía hacer. Yo no podía llegar y sentarme en la cama del enfermo. No es el que tenga la bolsa ahí de los orines y vaya a hacer la transfusión de sangre, vaya a hacer orines lo que le voy a meter al hombre esto. ¡Levanta el brazo! O sea, what to do and what not to do. O sea, instrucciones, todo en la vida. Muestra de, te montas en un avión y por alguna cuestión te tocó a ti la fila, la puerta de emergencia, se acerca una señorita y te dice... Are you willing to perform? You know that you're in exit row? Exit? You know you're in section of exit row? Dice, sí. ¿Tú sabes que estás en la puerta de emergencia? Sí. ¿Quisieras ayudarnos en cualquier momento de emergencia? Sí. Lee este papelito. Instrucciones. Y nosotros hacemos todo esto a veces inconscientemente. Y no nos damos cuenta que en este libro maravilloso están todas las instrucciones de Dios para que tengamos una vida a todo dar. Por eso la Biblia dijo, y Jesús dice esto, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Vamos a orar, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque nos has ayudado. Nos has visitado, nos has consolado. Has hecho que se levante nuestro rostro. Hemos soltado cantidad de lágrimas. Pero como dice el Salmo que aprendimos en esta noche, volverás a darnos vida. Nos vas a engrandecer, Señor. Y vamos a quedar acreditados, autorizados por ti para ser de bendición a otras personas. Todo el mundo está orando ahí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, yo quiero decirle como pastor, como creyente, como cristiano, quiero decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios conoce lo que a usted le duele. ¿Dónde le duele? ¿Y cuánto, Señor? El Señor lo sabe, ¿cuánto le duele a usted? Dios tiene para usted palabras de vida eterna, palabras de consuelo. Esta noche te preciso que usted no se vaya sin antes haber tomado la decisión más importante de su vida, encontrarle su corazón a Jesús, entregarle su corazón a Jesús. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y voy a suplicarle que haga esta oración adentro. Es una oración muy personal y dígale así. Señor Jesús, yo te recibo a ti en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Perdóname, Señor. Hazme uno de tus hijos. Sácame de este atolladero en que estoy y dame la oportunidad de demostrarte que te voy a buscar todos los días de mi vida. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le inquieta, nadie le incomoda. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras todo el mundo está orando, le voy a suplicar a usted que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, levante su mano. Si usted hizo la oración, si no la hizo, no. Alguien. Una persona en esta noche. ¿Y dónde está? Levante su mano. Alguien. Que Dios me le bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Esther, por favor. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Thank you for this never-ending flowing of blessings in our church. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you for this ministry. Thank you for this church. Gracias. Gracias. Se vale llorar. Se puede llorar. Es permitido llorar. Dios es el único que sabe qué es lo que usted está viviendo. Y Dios quiere quitar esas lágrimas de sus ojos y poner una sonrisa en su rostro. Dios quiere hacerle volver a usted a que viva. Gracias, Señor, por esta iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.